Estás escuchando SBS en español.
Hola, soy Claudio Vázquez y hoy te traigo las noticias positivas de la semana. En esta ocasión hablaremos del descubrimiento de un antiguo navío que nos permite entender más de la historia de la migración en Australia y también hablaremos de modelos matemáticos y sus usos en el descubrimiento de planetas potencialmente habitables para el ser humano. Un grupo de científicos acaba de presentar recientemente un modelo matemático que redefiniría la manera en que se identifican los mundos potencialmente habitables. Este modelo de habitabilidad cuantitativo es liderado por el científico Daniel Appay, profesor de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona. Y el modelo permitiría estimar la compatibilidad entre un entorno planetario y organismos específicos, ya sean reales o hipotéticos. Este nuevo modelo permite establecer enfoques probabilísticos que van más allá de los métodos binarios tradicionales utilizados hasta ahora. Esta herramienta puede ser utilizada para mejorar la selección de objetivos en futuras misiones espaciales y acrecentar las capacidades de interpretación de señales que podrían indicar la presencia de vida en el espacio. La exploración de vida fuera de la Tierra continúa siendo uno de los grandes objetivos de la astronomía moderna. La NASA, por ejemplo, impulsa el desarrollo de tecnologías avanzadas como telescopios y sondas espaciales con este fin. Las biofirmas o bien señales químicas que podrían estar relacionadas con organismos vivos son extremadamente difíciles de interpretar, esto para confirmar posteriormente la existencia o no de vida en otros planetas. Por otra parte, determinar si un planeta es habitable o adecuado para vivir o no también es complejo y ciertamente controvertido para algunos científicos. Pero en el marco matemático desarrollado por el investigador Daniel Appay y su equipo dentro de la red Nexus for Exoplanet System Science de la NASA, se replantea esta problemática de una forma diferente. En vez de indagar si un entorno es habitable en general, con este modelo se evalúa si un organismo concreto podría sobrevivir allí. El sitio space.com explicó que el modelo combina dos conjuntos de datos, uno que describe los requerimientos de un organismo y otro que caracteriza las condiciones del entorno, es decir, organismo modelo en un hábitat posible. Aunque ambos conjuntos pueden ser incompletos o inciertos, la herramienta permite calcular la probabilidad de compatibilidad mediante métodos matemáticos. Daniel Appay señala a Infobae, incluso en la Tierra, los organismos necesitan condiciones diferentes para vivir. No hay camellos en la Antártida. Al hablar de organismos específicos, la pregunta se vuelve más fácil de responder. Este modelo ya ha sido utilizado para determinar si organismos terrestres extremos podrían sobrevivir en otros mundos. Space.com informó que el equipo analizó especies como insectos que habitan en el Himalaya o microorganismos que viven en fuentes hidrotermales submarinas. Las simulaciones hechas por el equipo estudiaron si podrían ciertos organismos subsistir en ambientes como el subsuelo marciano o los océanos interiores de Europa, la luna de Júpiter, y también en Encelado, la luna de Saturno. Por otra parte, se evaluó si bacterias marinas productoras de oxígeno, presentes en los océanos de la Tierra, podrían vivir en planetas lejanos. Los resultados de este tipo de análisis permiten priorizar objetivos en misiones espaciales o la exploración del cosmos, por ejemplo, decidiendo entre excavar en Marte o enfocar telescopios hacia un exoplaneta. Este biomodelo matemático también permite interpretar posibles biofirmas. Por ejemplo, si se detecta una señal de vida, el modelo permite estimar si el entorno podría ser sustentable para el tipo de organismo responsable de emitir la biofirma o señal de vida. Space.com advirtió que el modelo tiene aún cosas que mejorar, pues aún no considera cómo los organismos podrían modificar su entorno, ni considera tampoco todos los nutrientes necesarios para la vida. Esto se debe a que aún no contamos con suficiente información de otros planetas y cuerpos celestes. El equipo científico detrás de este modelo ha expresado que justamente el modelo no ofrece certezas, pues su naturaleza es probabilística. Este modelo ya fue liberado como software de código abierto, lo que permite que otros investigadores lo apliquen, ajusten y también lo expandan. Space.com indicó que los próximos desarrollos incluyen una base de datos de organismos que habitan en zonas extremas de la Tierra y también la incorporación de modelos de vida hipotética, lo que ampliará la capacidad del marco para evaluar escenarios aún más diversos. Más de 100 especialistas en astrobiología, biología, química, ecología y ciencias planetarias participaron en este proyecto. Buenas noticias entonces, ya que este nuevo modelo puede convertirse en una herramienta fundamental para la próxima etapa de la exploración espacial, que es encontrar lugares habitables para la vida humana y también para otros organismos. En la segunda noticia positiva de la semana hablamos de historia y también de migración. Un hallazgo reciente de un naufragio de un buque mercante holandés llamado Koning Willem de Tweed, hundido en 1857 tras haber transportado a cerca de 400 migrantes durante la época conocida como la fiebre del oro en Australia, nos permite ahora conocer más sobre una etapa crucial de la historia migratoria y marítima de nuestro país. El descubrimiento del naufragio fue realizado por un equipo internacional de arqueólogos marinos cerca de la localidad de Robe, en la costa sur australiana, en el estado de Victoria, y representa un importante hallazgo que ayuda a explicar los movimientos migratorios del siglo XIX, además de las prácticas comerciales y los riesgos que enfrentaban quienes buscaban fortuna en las minas de Victoria. Uno de los arqueólogos a cargo del descubrimiento le dijo a la CNN: "La identificación del pecio pone en primer plano la importancia de preservar la memoria de los miles de naufragios que pueblan las costas australianas". El 10 de marzo de este año, y tras 3 años de búsqueda sistemática, un equipo de buzos submarinos apoyados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y la Netherlands Cultural Heritage Agency logró localizar los restos del buque Koning Willem de Tweed al fondo de Long Beach, cerca de Robe, en Victoria. Este esfuerzo también contó con la participación del Australian National Maritime Museum, la Silent World Foundation, el Departamento de Medio Ambiente y Aguas de la Australia del Sur y la Universidad de Flinders en Adelaide. El buzo que identificó primeramente el naufragio, James Hunter, quien es responsable interino de arqueología marítima del Museo Australiano, dijo a la CNN: "El azar siempre juega un papel en lo que hacemos. La arena había dejado al descubierto una pequeña parte del pecio, lo suficiente para que pudiéramos verlo y tocarlo, y decir, por fin lo tenemos". La identificación final del barco se realizó tomando en cuenta la ubicación del naufragio, las dimensiones de las piezas metálicas y la aparición previa, en 2023, de fragmentos de cerámica china del siglo XIX en la playa próxima al descubrimiento. El arqueólogo marítimo de la Universidad de Western Australia, Patrick Morrison, dice que los barcos eran importantes y costosos en esa época, por lo que solían estar bien documentados. Y cuando se encuentra material, se puede cotejar con los relatos del hundimiento y la construcción del barco, como el tamaño, los materiales y los accesorios. En este caso, el Koning Willem de Tweed, que era un velero de 800 toneladas, se encontraba al inicio de su viaje desde Australia a los Países Bajos en junio de 1857, cuando una fuerte tormenta lo volcó cerca de Robe. 2/3 de la tripulación habrían muerto en el incidente, y al parecer el capitán sí logró sobrevivir y posteriormente litigó por las pérdidas sufridas con el naufragio. El viaje del velero se enmarca en la época conocida como la fiebre del oro en Victoria, en la década de 1850, que provocó una oleada de migración china hacia este país. Según el Dutch Australian Cultural Center, el gobierno local impuso en ese tiempo un impuesto de 10 libras esterlinas de la época a cada migrante que ingresara por sus puertos. Y para eludir ese gravamen, los agentes en China contrataban buques mercantes europeos para desembarcar a los migrantes en otros puntos de la costa australiana. Y en ese sentido, se supone que el Koning Willem de Tweed, originalmente destinado al comercio entre los Países Bajos y las Indias Orientales neerlandesas, habría recogido a los 400 migrantes chinos en Hong Kong y los desembarcó en Robe, a unos 400 kilómetros al oeste de los principales puertos de Victoria. Y desde allí, los nuevos migrantes emprendían la larga travesía terrestre hacia los yacimientos de oro. El buzo James Hunter indicó que la legalidad de este transporte sigue sin estar clara, ya que los informes policiales, los testimonios de la tripulación y los registros judiciales no permiten determinar si el propietario del barco autorizó o no el viaje. Por su parte, el National Museum of Australia explicó que muchos de estos migrantes, al llegar al país, enfrentaron discriminación y dificultades económicas y sufrían para saldar las deudas contraídas con los agentes que financiaron su viaje. Buenas noticias entonces, pues este descubrimiento histórico del naufragio de este velero de Países Bajos nos permite ahora entender mejor la historia de Australia y también de sus migraciones desde el extranjero en la época de la fiebre del oro en el siglo XIX. Soy Claudio Vázquez y espero que hayas disfrutado las noticias positivas de esta semana. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.